las 8 de la tarde.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Y en la segunda hora del Enfoque, lo primero que vamos a hacer es conocer el pronóstico del tiempo, porque aquí en Pozuelo de Alarcón el cielo pinta feo. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues la cosa se ha complicado durante la tarde, porque hemos tenido el resto de la jornada ambiente variable, pero en cambio han vuelto las precipitaciones tormentosas, sobre todo hacia el este de la comunidad. En Alcalá de Henares, por ejemplo, ha granizado con mucha intensidad y además durante un rato bastante largo de tiempo. Esa situación de mayor inestabilidad durante la tarde, con cielos más cubiertos, ha sido la tónica en general, con temperaturas que han vuelto a subir un poco respecto a las máximas que tuvimos ayer, que descendió el termómetro bastante. Bueno, pues hoy hemos superado de nuevo los 30 grados en general. Valores de 31, 32 hasta 34 en puntos, por ejemplo, hacia el sur de la comunidad como Aranjuez. Y seguimos hasta medianoche con aviso activado por esa posibilidad de que esos chaparrones, esas tormentas puntuales, se puedan dar en cualquier punto de la comunidad. Y luego continúa ese aviso amarillo en el entorno de la sierra de cara a mañana. En el resto de la comunidad, mañana no hay previsión de que se active ese aviso, pero sí que se pueden seguir dando algunos chaparrones puntuales, algunos chubascos, incluso alguna situación tormentosa. Va a ser un fin de semana movido a nivel meteorológico y con temperaturas que no van a sufrir muchos cambios. Seguirán superando en general ligeramente los 30 grados.
Gracias, Ainhoa. Ahora en un ratito nos vamos a ir de viaje con Jesús Clemente, pero probablemente alguno de vosotros os vayáis ya mismo de viaje. Así que vamos a la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de la circulación. Daniel González. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora tan solo van a encontrar ligeras dificultades de salida de la capital por la A3 en el entorno de Rivas hacia Madrid, donde van a encontrar casi 2 kilómetros de circulación irregular, aunque son ligeras retenciones, como ya decía. En el resto de carreteras se circula ya con total normalidad.
Gracias, Daniel. Apuntes de cara al fin de semana. Mañana reabre el tramo de Metro Sur entre Los Espartales y Juan de la Cierva. Estaba cerrado desde marzo para conectar la línea 12 con la capital en la prolongación de la línea 3. Las obras se van a terminar definitivamente, si no pasa nada, esto es importante, de aquí a Navidades, más o menos. Se reabre también el tráfico este sábado, el tramo de la M607 en el kilómetro 37. Ya se han terminado unas obras que se estaban haciendo ahí para rehabilitar la estructura del puente sobre la línea del tren entre Colmenar Viejo y Soto del Real. La educación también está en primera plana. El lunes ya empiezan a abrir los colegios, los de los más pequeños dicen adiós a las vacaciones, y este asunto en lo político pues siempre genera debate. En el Partido Socialista lamentan que no se haya ampliado la plantilla docente que anunció el pasado mes de julio el gobierno regional. Y el consejero encargado de la educación en el Ejecutivo de Díaz Ayuso, es Emilio Viciana, dice que fue un error.
El gobierno de Ayuso incumple su propio compromiso y la supuesta ampliación de la plantilla docente está muy por debajo de lo comprometido en los presupuestos, casi 800 docentes menos. Y encima, buena parte de este aumento lo financia el gobierno de Pedro Sánchez con más de 150 millones de euros adicionales en programas educativos.
Creo que el Partido Socialista se equivoca, yo creo que esos datos no son correctos. Nosotros aprobamos en el mes de julio casi 1.400 nuevos docentes, tenemos un cupo aprobado desde el mes de julio y van a empezar a funcionar ya en el mes de septiembre. Lo que pasa es que esto se refleja en el presupuesto del 25, pero no solo no faltan, sino que además tenemos 1.400 nuevos docentes.
Que como dicen muchos, me río yo de la cuesta de enero, para cuesta la de septiembre, pero hay una cifra para aliviarnos un poco. El Euribor ha caído en agosto hasta el 3,17%. Una hipoteca variable será 77 euros más barata al mes. Y noticia de esta tarde, el torero madrileño de Santos de la Humosa, Víctor Hernández, ha recibido una cornada grave en la localidad de Sacedón. Todavía se desconoce el alcance. Mañana tenía una corrida en Bayona a la que entendemos que no va a asistir, y el 6 de octubre está anunciado en la Plaza de Toros de las Ventas, en la Feria de Otoño, corrida de Fuente Imbro, junto a Paco Ureña y junto a Andrés Rocarrey. Eso será el 6 de octubre. Ahora, a las 8 y 4, Jesús, nos vamos de viaje.
El enfoque de ida y vuelta con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Más del 90% de la población viajera echa un vistazo a redes sociales para elegir su próximo destino. Todos queremos ser únicos y, sin embargo, en ocasiones, pues acabamos haciendo lo mismo que la inmensa mayoría. Esta vez no. En el enfoque de ida y vuelta os traemos un puñado de experiencias a lo largo y ancho del globo que ha hecho más gente, claro, pero que cuando las viváis os van a hacer sentir exclusivos y únicos. Pues Puerto Rico cantando a Nueva York en In the Heights, en las alturas, la gran manzana a la que todos le quieren y deben darle un bocado al menos una vez en la vida. Nueva York se compone de 5 distritos, pero es Manhattan en el que encontramos una de las experiencias más intensas del mundo, City Climb. La escalada de una ciudad como Nueva York tenía que ser en uno de esos rascacielos, el número 30 de Hudson Yards, un barrio vanguardista que ya justifica la visita. Lucy Braverman es en marketing, es miembro del marketing de Hudson Yards Experiences.
Hudson Yards es el barrio más nuevo de Nueva York, en el lado oeste de Midtown Manhattan, ubicado en The High Line. Este distrito moderno y emergente alberga muchas tiendas y experiencias culinarias, importante arte público e instituciones culturales dinámicas. Alberga una amplia gama de eventos durante todo el año, como ciclos de conciertos de verano, proyecciones de películas y actividades para toda la familia.
Pero el visitante hace de la parte el todo y denomina al edificio The Edge como el homónimo mirador que casi lo corona.
Es la terraza al aire libre más alta del hemisferio occidental con un diseño único. Está suspendido en el aire, lo que te da la sensación de flotar en el cielo con vistas de 360 grados. Tomarás un viaje de 52 segundos en ascensor que te llevará al nivel 100. Desde aquí podrás disfrutar de las mejores vistas de la ciudad de Nueva York, desde las terrazas interiores e exteriores, a 335 metros de altura.
Una de las cumbres de Nueva York, aunque aquí la cima es otra, la que alcanzamos solo si contratamos la experiencia que decíamos City Climb para, tras subir por un lateral del edificio, ya a cielo abierto, por cierto, con todo tipo de medidas de seguridad, vamos a alcanzar una cornisa en la que descolgarnos boca arriba, o bueno, ya que estamos boca abajo, con todo Manhattan a nuestros pies y como si fuéramos a dejarnos caer sobre ella, más de 300 metros de altura.
Es la aventura de rascacielos definitiva en Edge, que da a los amantes de las emociones fuertes la oportunidad de escalar el edificio al aire libre más alto del mundo. Los participantes escalan el exterior del edificio a más de 365 metros de altura. Luego se inclinan y miran hacia abajo.
Con las piernas aún temblando, pero también los nervios y el corazón por tan ilusionante experiencia, visita el bar con gofres, perritos y vistas a la ciudad. Vistas a la ciudad, porque en función de la hora, The Edge ofrece una experiencia diferente.
Una experiencia diferente según la hora del día de su visita. Verás cómo la ciudad cobra vida de una manera más relajada, visitando Edge más temprano en la mañana. Experimentarás un momento mágico al atardecer por la noche, cuando podrán sumergirse en las increíbles luces de la ciudad.
Y para el que quiere más, actividades, eventos, incluso yoga, como decimos, insistimos, imaginen hacer yoga a 300 metros de altura. The Edge, City Climb, son algunas de las muchas experiencias que ofrece en Nueva York, no solo las propias empresas, sino también una de las compañías líderes en distribución de actividades, que nos proponen además dos paseos para recordar en Calesa por Central Park y en velero alrededor de Manhattan. María Ruiz, comunicación de Civitatis.
Un must para familias con niños, amigos, pero eso sí te digo, sobre todo para enamorados. Es una cita idílica en uno de los lugares preferidos por los neoyorquinos, además, casi una hora de paseo agradable en pleno corazón de la ciudad. Vamos, en el principal pulmón de Manhattan, Central Park, toda una experiencia única para recordar. Pero oye, que si en vez de dar el paseo en una calesa preferís un paseo en velero, los viajeros van a alucinar con las vistas de la ciudad de Nueva York al completo y también, oye, para recorrer el río Hudson, ese famoso río, ya sea de día o al atardecer, que también tenemos paseo en velero al atardecer. Y tranquilos, que desde el velero tendréis la oportunidad de ver uno de los monumentos más emblemáticos y que todo visitante desea contemplar, que es la Estatua de la Libertad.
Manhattan es Nueva York, pero Nueva York no es solo Manhattan. En el Bronx se erige el Yankee Stadium, hogar de uno de los equipos más queridos del béisbol, o al menos más seguidos, aunque sea de manera pasiva, porque ¿quién no tiene, quién no ha tenido, quién no quiere una gorra de ellos?
Hay que asistir a uno de los deportes nacionales por excelencia en Estados Unidos. Y por supuesto, pues ver al equipo tendencia de Nueva York, que son los New York Yankees. También lo que atrae allí al turista es la ubicación en la que se encuentra el Yankee Stadium, que es en una zona tan característica de Nueva York como es el barrio del Bronx.
Experiencias tan enriquecedoras como fatigosas, pero hasta para dormir, Nueva York es única. Aquí la singularidad es el toque nuestro, patrio español. Mauricio Patino, gerente del Inside New York, Nomad by Meliá.
Estamos a solo pasos de los principales puntos de interés de Nueva York. Desde aquí pueden caminar fácilmente hasta Times Square, Central Park y muchos otros destinos icónicos. El Inside New York ofrece habitaciones modernas y espaciosas, diseñadas pensando en tu comfort y tranquilidad. El servicio en el Inside es otro punto que lo distingue. Con un equipo atento y amable, cada detalle de tu estancia será cuidado con esmero. Y no podemos dejar de mencionar el toque español que caracteriza a la cadena Meliá, brindando una cálida hospitalidad que te hará sentir como en casa. El Inside cuenta con un restaurante, The Wilson, de primera categoría, donde podrás disfrutar de una gastronomía deliciosa sin tener que salir del hotel. En el Inside la experiencia culinaria es un verdadero deleite.
Pero antes de cruzar el charco del todo, si miramos al norte, encontramos uno de esos países que coronan siempre el ranking de los más felices del mundo. Tanto es así que hasta abrazan árboles y organizan un campeonato en torno a ello. Finlandia y su Hali Kufu. Árbol abrazo, abrazo árbol, celebrado el pasado 24 de agosto y con participación española. Misa del Val es un artista vasco afincado en Laponia desde hace una década. La familia de su compañera organizó el campeonato del mundo y allí que le tocó competir.
Se le ocurrió una manera alternativa de sacar provecho al bosque, en vez de la convencional, que es la de la tala, convertirlo en un sitio de pues que la gente pudiera visitar y realizar actividades.
Enseguida vemos que ocurrencias varias tuvieron para aprovechar el bosque, pero la estrella, el torneo mundial de Hali Kufu, que lleva ya 5 ediciones. En esta participó Misa y también ganó, bueno, ganó como todos.
En esta yo he participado representando aquí a mi tierra. La verdad es que se dice que es una competición, pero si estás allí, si pasas un día en el bosque con gente, luego hacemos una comida, eres ganador. Entonces dice la organización al menos que el participar es ya ganar.
Pues al margen de la victoria moral, la hay también real, un jurado independiente, 3 categorías y un ganador para cada una de ellas, además del ganador global. Y sí, Misa se colgó medalla.
Entonces, la primera categoría es la de speed hugging, que es abrazar el mayor número de árboles posible en un minuto y tienen que estar por lo menos, no sé si son 5 segundos, con cada árbol. La segunda categoría se llama abrazo dedicado y tienes un minuto para dar un abrazo a un árbol. El jurado decidió que quise venir vencedor. Pues con los árboles, pues son seres vivos y desarrollas cierta sensibilidad y desde esa sensibilidad fue la que intenté dar lo más honestamente un abrazo.
Leer poemas al árbol, dedicarle una canción, arbolcracia o acrobacia entre árboles, la tercera categoría es la creativa y sin duda la más divertida. Pero más allá de la competición, pensaron en más usos alternativos para estos bosques, talleres y actividades gastronómicos, comiendo bayas y otros alimentos que otorga el propio bosque y el llamado cocooning, reposar, incluso dormir en el bosque entre hamacas. Cambiemos bosque por mar, porque el Golfo Árabe está plagado de experiencias únicas, tantas que uno no sabe qué país elegir, por cuál empezar o a cuál dedicarle al completo sus vacaciones. Hay una solución, uno de los cruceros de Celestial Cruises en los que dormir mientras te mueves entre Abu Dhabi, Dubái, Emiratos Árabes Unidos, Qatar. Noelia Domínguez, portavoz, nos habla de este viaje de 7 noches a bordo del Celestial Journey, desierto asombroso.
El itinerario permite embarcar en Doha o en Dubái y explorar destinos tan fascinantes como Bahrein, Kasab en Omán, la isla de Sirbanillas y Abu Dhabi. 7 días, horizontes futuristas de rascacielos, visitar museos icónicos como el Museo del Futuro en Dubái o el Museo Nacional de Qatar, admirar mezquitas imponentes como Al Fateh en Bahrein o relajarte en playas de ensueño. Sin olvidar la posibilidad de recorrer los fiordos de Musandam en Omán, conocida como la Noruega de Arabia.
Volvemos a Europa, a tierra firme, nos vamos al este, Tallin, capital de Estonia, tradición y modernidad abrazadas en favor de una ciudad patrimonio de la humanidad, gastronomía de estrella Michelin y saunas con vistas al Báltico. Jana Kuczynskaya, directora de medios de comunicación internacionales en Visit Estonia, resume las virtudes de la ciudad en 4 ejes principales.
Historic charm, Encanto histórico, explore el casco antiguo de Tallin, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y nombrada como una de las ciudades medievales mejor conservadas del norte de Europa, con sus calles adoquinadas, sus icónicos tejados rojos y la animada plaza del ayuntamiento. Barrios vanguardistas, descubra las ciudades creativas de Calamaja y Teliskivi, donde antiguas fábricas se han transformado en animadas galerías, singulares cafeterías y tiendas vintage y de diseño. No se pierda el Museo de Fotografía, reconocido mundialmente. Disfrute del barrio marítimo de Noblesner, donde puede visitar Iglu Park para disfrutar de una sofisticada experiencia de sauna estonia con impresionantes vistas al mar Báltico. Saboree la fantástica gastronomía estonia en los restaurantes de Tallin, incluidos en la guía Michelin, que ofrecen una mezcla de tradiciones locales y cocina nórdica.
Llegaste un día de verano sin darme ni cuenta.
Y vamos a terminar este viaje en casa porque tenemos mucho tesoro patrio único en el mundo y por si aún no lo hemos hecho, no lo habéis hecho, creéroslo. ¿Quién si no es capaz de enredarse en lo local? Campaña lanzada para un turismo rural y sostenible y donde la red de alojamientos con encanto y alma rústicae tiene mucho que decir. Uno de sus socios grita alto y claro que el mundo rural también es marinero. Milagros Fernández, gerente del Hotel Pleamar.
En Asturias, los orígenes del mundo rural fue enfocado hacia la ganadería y la agricultura. Y bueno, nosotros como estamos en un pequeño puerto pesquero, pues dijimos, bueno, pues ¿por qué no hacer un hotel marinero, no? Las habitaciones son con nombres de peces, luego pues hay nasas, aparejos.
El carácter exclusivo y único llega con una experiencia hotelera en tierras asturianas, con vistas al Cantábrico y con exploración de cuevas del litoral. Todos somos marineros.
La experiencia navegando el Cantábrico puede hacerse pues costeando toda la costa cantábrica, bueno, lo que es esta costa nuestra de Luarca y Puerto de Vega, va por las diferentes calas, pasando por la playa de Barallo e incluso también se puede pescar.
Y que el Cantábrico está guerrero, plan B con premio gastronómico, final gastronómico a esa otra ruta, ostras y vino. Por cierto, hablando de vino, hablando de comer, experiencias estándar y VIP en Prado Rey, bodega referente de Ribera del Duero, en la que uno vendimia lo que luego bebe, además de aprender y acompañar conocimiento y vino de una buena mesa. Jorge Rodríguez de Ribera Cremades, director de comunicación de Prado Rey.
Se empieza recogiendo la uva en el viñedo, como se ha hecho toda la vida aquí en el pueblo, como se ha hecho siempre para hacer el vino. Luego se pisa la uva, también como se hacía antiguamente en los lagares. Y después se visita la bodega, se hace un almuerzo, una cata de vinos y se termina pues comiendo en la posada, en nuestra posada real, donde se puede disfrutar de platos típicos de la zona y algunas innovaciones que vamos haciendo. Un poco la fiesta de la vendimia que había siempre en los pueblos.
Pues desde Burgos y para el mundo, la fiesta de la vendimia. Nos vamos a las Islas Baleares. Menorca ya de por sí es única, pero lo que muchos desconocen es que allí existe una cantera de más de 2 siglos transformada en un jardín de piedra con parte laberíntica y en la que la naturaleza y también la mano del hombre, asociaciones, los vecinos, como siempre, se han fundido en otro de esos tesoros escondidos. Se llama la cantera de Lítica. Y para el final, 2 puntos en los que damos la vuelta al globo para ir de uno a otro. Puerto Rico alberga 3 de los 5 ecosistemas de todo el planeta con tal concentración de plancton que se convierten en bahías luminiscentes. Aquí unos organismos, llamados dinoflagelados, crecen en tales cantidades que producen un efecto de resplandor en la oscuridad. Remar, zambullirse, chapotear, meter y sacar brazos en el agua, y aquello se convierte en un festival fosforescente. La realidad no necesita filtros para ser espectacular y única, y girando el globo hasta perdernos, hagámoslo no solos, sino con la familia. Niños y adultos tienen un nuevo complejo, el 9º, dentro del grupo Atmosphere Core, ubicado en una pequeña porción habitable de una isla en Maldivas. El resto bosque virgen, pero con todas las comodidades del mejor resort. Vamos, un Robinson Crusoe con un todo incluido, con pulserita de todo incluido y accesible solo en hidroavión. Amparo Máñez, comunicación, Raya Atmosphere.
Que está situada en el atolón de Ra, al norte de Maldivas, que se llega desde Male, la capital, a tan solo 45 minutos en el hidroavión. La historia de Raya comienza con Seb, un marinero varado en la isla, cuyo espíritu aventurero se ve reflejado en muchos aspectos de este hotel, de este complejo, desde las comidas únicas hasta las actividades creativas que hay. Con 6 opciones gastronómicas, una amplia variedad de actividades como deportes acuáticos, excursiones, un club infantil, un estudio de artesanía, paseos entre los manglares y diferentes miradores para contemplar las estrellas.
Descolgarse a más de 300 metros de altura, pasear en carruaje por el pulmón de una gigantesca manzana, zambullirte y volverte fosforescente, abrazar árboles, recorrer canteras laberínticas, empaparse del Golfo Árabe en un solo viaje, recorrer una de las ciudades mejor conservadas de Europa. El mundo está lleno de experiencias únicas y el enfoque de ida y vuelta también. Seguimos. Someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Es viernes y como cada viernes, justo antes de que Manolo Fernández haga su aparición con la máquina de discos, nos asomamos al recetario de Carlos Maribona, porque uno no solo hace planes para el fin de semana, planes lúdicos, de ocio, etcétera, etcétera, sino que también obviamente en ese ocio es indisociable salir, tomar algo, picotear y, ¿por qué no?, darse el capricho de alguna vez comer en ese restaurante que a lo mejor no podemos comer todos los días, pero sí, una vez al mes o una vez cada cierto tiempo y, como digo, darnos el capricho. Carlos Maribona, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús. Bueno, muy de acuerdo. Yo creo que lo importante es salir, ¿no? Lo importante sí. Es divertirse. Si uno tiene más dinero, pues va a un sitio mejor. Si uno tiene menos tiempo o menos dinero, pues va a un sitio más informal. Pero lo importante siempre es disfrutar, ¿no? Salir y aunque no sea más que a tomar un vino y una ración de lo que sea, pues ya es suficiente, ¿no? Al final hay una industria además ahí que vive de esto y que
correcto.
Yo creo que también tampoco podemos olvidarla, ¿no?
¿De qué vamos a hablar hoy, Carlos?
Bueno, pues vamos a hablar ahora que estamos ya apurando agosto y que ya el verano todavía queda, pero y por tanto va a seguir haciendo calor. Pues de un plato muy veraniego, ¿no? Aunque se consume todo el año, pero yo creo que está muy vinculado a esta época porque es un plato frío, ¿no? Y entonces al final es lo que apetece, porque cosas calientes siempre, aunque se pueden comer todo el verano también con una fabada, pero un plato frío ayuda mucho, ¿no? Entonces hoy quería hablar de un poco de los carpachos,
bueno,
¿no?
Bueno.
El carpacho. Que es un plato bastante moderno, como sabrás, porque en realidad el origen del carpaccio está en 1950.
Fíjate.
En Venecia, en el Harris Bar, pues empezaron a hacer unas lonchas muy finas de solomillo de buey, carne cruda, por supuesto, que se servía con una mayonesa y a partir de ahí, bueno, pues se ha ido desarrollando toda una cultura, que es la cultura del carpaccio, que ya no solo se limita a la carne, sino que se ha ido...
Eso es.
Se ha ido ampliando pues al pescado, al marisco. Incluso ahora encontramos carpachos de verduras, de remolacha, por ejemplo. Es habitual, ahora es fácil encontrarlo.
Sí, sí.
O en los postres, un carpaccio de piña también. Quiero decir, al final carpaccio es todo lo que sea en crudo, cortado en láminas muy finas.
Muy finas.
Y servido, bueno, pues con un aliño que varía en función del producto principal.
Te iba a decir que el corte este laminado es fundamental, pero el aliño es crucial. Es crucial, porque es verdad que el carpaccio, obviamente, depende de la materia prima, pero es que me he encontrado aliños que cuando intentas esquivarlos dentro del plato, porque a lo mejor no le ha alcanzado alguna de las piezas, alguna de las láminas, dices, qué pena, se acaban de cargar el plato con el aliño, o sea, se le acaban de cargar, porque
exacto.
Por sí solo ya estaba rico, y no había más que hacerle un poquito para impulsarlo, y es verdad que es fundamental, pero antes de entrar en ello, Carlos, quiero quedarme con lo del origen que decías, porque es cierto que yo creo que de unos, voy a decir una cifra, ¿vale? Tú corrígeme, por supuesto. Yo creo que de aquí a 20 años atrás, carpachos había muy pocas cartas.
Poquísimos. El carpacho en Madrid, bueno, en toda España, pero en Madrid fundamentalmente, solo lo encontrabas en algunos restaurantes italianos.
Es verdad.
Que son los que un poco los que lo trajeron, ¿no? Antes de que se extendiera la moda, Porque al final, claro, las cosas que son fáciles de hacer, que son ricas y que no tienen demasiadas complicaciones, pues al final se imitan con mucha facilidad, ¿no? Pero como bien dices, hace 25 años un carpaccio prácticamente solo lo encontrábamos en un restaurante italiano. Y siempre de carne, o sea, el resto, ya los carpaccios de pescados, de mariscos, son posteriores.
Claro, claro. Pues mira, ahora que has mencionado tantas tipologías, que es cierto que nacen al amparo de la carne, pero luego van recorriendo otros géneros y otras materias de la comida, si te parece vamos a repasar algunos de los carpachos que más te hayan gustado, intentando atravesar esas diferentes variedades y también asociándolos a lugares de Madrid, y así un poco hacemos el mapa entero. No sé si te pongo en un brete, pero a lo mejor lo podemos...
Sí, no, hay mucho y bueno, en Madrid, la verdad es que... La verdad es que la capital siempre tiene tanta variedad.
Además,
y bueno,
sí.
Pues si hablamos de carpachos, pues hay de todos los tipos y para todos los gustos, ¿no? En los tradicionales, pues a mí me gusta mucho, estábamos hablando de que son los italianos los que lo trajeron a Madrid, pues el que hace Don Giovanni, ¿no? Que utiliza carne de buey del Capricho de León, y es una carne excelente. Entonces Don Giovanni es para mí de los mejores tradicionales, ¿no? Al estilo italiano. También tradicional lo hacen muy bueno en 3x4, ¿no? En 3x4, que está en la calle Alcántara, también hacen un carpaccio tradicional estupendo. Y luego ya si nos vamos a cosas un poco diferentes, pues por ejemplo, podemos buscar marisco, ¿no? Entonces, por ejemplo, el de cigalas que hace Rafa Zafra en el restaurante Estimar, que está detrás de las Cortes, pues es estupendo. De gamba roja es muy habitual encontrar carpachos de gamba roja ahora. Pues, por ejemplo, Samarinada o Marmía, que está en la Plaza de la Ópera, también lo hacen de gamba estupendo.
Oye, Comillo, el de Samarinada, que tiene todo, ¿eh? Tiene buen emplatado, exacto, y presentación. Está rico, está bien, como decíamos, acompañamiento, digamos, aliño y demás. Está todo bien. Y fíjate, parecemos niños a veces, o bueno, hablo por mí, parezco un niño a veces, pero lo he visto en más personas, que es cierto que a veces un producto, depende de cómo se te presente, te gusta de repente o te gusta más que el otro. Porque mencionaban las ostras y es verdad que me has retrotraído al carpaccio de ostra de esa, que lo probé allí. Y a mí la ostra me suele provocar rechazo, no por su sabor ni nada, sino por la textura, que le pasa a mucha gente. Esta textura, vamos a decir, gelatinosa, resbaladiza, un poco... Me da un poco de respeto, voy a decir, por no decir otra cosa. Pero laminadito es otra cosa. Ahí es diferente, claro. ¿Ves? Ahí es diferente.
Bueno, ahí está la mano del cocinero. O sea, que no solo es que haya un producto muy bueno, sino que el cocinero sepa sacarle a ese producto, pues en este carpaccio, algo que a ti que no te gustan las ostras o no eres muy aficionado a las ostras, pues al final te lo comas y digas qué rico estaba este.
Claro,
¿no?
Claro, es otra forma de disfrutar un producto que es bueno, porque hay veces que no te gusta un sabor, eso es respetable, pero hay veces que es una pena porque te pierdes un buen sabor que tú sabes que es bueno, pero porque circunstancias, texturas o lo que sea, pues no te entra. Y mira, lo pruebas de otra modalidad o de otra forma.
No, pasa, sí. Pasa con la carne. Si te das cuenta, muchísima gente no come carne. O sea, si una chuleta le ponen y está poco hecha,
cierto,
la gente la devuelve.
Cierto.
Sin embargo, esas tiras muy finas de ternera, de buey, bien aliñaditas con la mayonesa... Que lleva en la tradicional, que lleva salsa Worcester,
muy buena apreciación,
que lleva pimienta,
es verdad, muy buen enfoque,
con el queso parmesano encima, te cambia
pues la versatilidad del carpaccio, que es ni más ni menos que la versatilidad de nuestro Carlos Maribona para traernos recetario.
Estaré súper encantado de seguir en el enfoque, de seguir con las cinco letras y de seguir hablando de gastronomía contigo al frente, que nos lo pasamos muy bien.
Claro que sí, nos lo pasamos bien.
Estupendo, estoy deseando empezar la temporada.
Vamos con ella. Un abrazo fuerte, Carlos Maribona.
Un abrazo.
Pero este enfoque todavía no termina, nos queda la máquina de discos.
Sara Baras vuelve a Madrid con Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Del 5 de septiembre al 13 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Sara Baras. Vuela.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Máquina de discos, otro viernes más en el enfoque de Onda Madrid. Decimos adiós al enfoque semanal, con este espacio, con la máquina de discos. Ya saben que en edición estival lo hacemos así, en edición estándar, por decirlo de alguna forma. Luego viene otro espacio cultural que es el 5 letras. Pero en este verano, en este viernes, vamos a terminar con la máquina de discos. Les decía que otro viernes más, no es otro viernes más, pero eso se lo dejo para el final, la explicación de por qué. Lo que sí es otra máquina de discos más, con más música americana. Hoy sobre qué, Manolo Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy en este último viernes del mes de agosto, muy buenas tardes a todo el mundo. Nos vamos 50 años atrás.
Ni más ni menos, medio siglo atrás.
Medio siglo atrás. Nos encontramos en el verano del año 1974 y en una gira un tanto inesperada de uno de los grandes supergrupos de la historia de la música. Hace muy poquito hablábamos aquí de grandes supergrupos femeninos.
¿Cierto?
Bueno, pues en este caso es puramente masculino y un cuarteto. Crosby, Stills, Nash & Young.
¿Por qué inesperada?
Inesperada porque en 1970 se habían separado. Ajá. Después de haber publicado el primer álbum como tal supergrupo de Deja Vu. Y hasta mayo del año siguiente, Neil Young lanzó, por ejemplo, After the Gold Rush, el tercer álbum de su carrera. David Crosby, del que, por cierto, se ha cumplido el primer aniversario de su muerte, y Graham Nash grabaron discos de debut en solitario.
Sí.
If I Only Could Remember My Name y Song for Beginners, respectivamente. Mientras que Stephen Stills editaba el segundo en solitario, Stephen Stills 2, y a lo largo del año 72, ni más ni menos que Neil Young lanza Harvest.
Ni más ni menos.
Un discazo.
Llama la atención porque por solitario siguen cosechando éxito.
Siguen cosechando éxito hasta un determinado momento. Ajá. Stills nos sorprende con Manaxas. Se edita Grant Nash y David Crosby juntos. El
vale.
Primero de los trabajos como dúo. Y todos los registros en ese momento son disco de oro. Han vendido más de 1 millón de copias, que son muchos.
Éxito absoluto. Sí.
Enorme popularidad como grupo y también por separado. De hecho, solo los miembros de los Beatles, ya disueltos, lo lograron en ese periodo de tiempo. El resto de grupos no pasaba absolutamente casi
que
nada.
Suele ser lo normal, suele claro. ser lo normal. Cuando un grupo de renombre se separa, inmediatamente posterior, en la etapa inmediatamente posterior, luego ya cuando pasan los años, Dios dice. Pero no suelen triunfar en solitario ni por separado claro. hasta pasado un tiempo. Y mira, ellos sí lo hicieron.
Hasta el año 73,
¿qué ocurre?
En el que ya las cosas no van tan bien.
Ya las ventas no son las que eran.
Los nuevos proyectos no tienen la repercusión esperada. E incluso hay un intento de que se vuelvan a reunir Crosby, Stills, Nash y Young para grabar un álbum nuevo que no salió adelante. Y luego viene la competencia. Bob Dylan, que llevaba demasiado tiempo sin hacer gira, reaparece dando una serie de conciertos a primeros del 74 con The Band, en canchas de baloncesto y canchas de hockey. Un éxito tremendo, y hemos hablado de ello aquí,
sí.
es cuando lanzan Before the Flood. Y entonces Crosby, Stills, Nash & Young dice, che, un momentito, vamos a dar un paso
más. Nos come
más.
La tostada, que nos come la tostada.
Claro,
sí,
y
sí, sí.
no vamos a ir a canchas de baloncesto ni de hockey, nos vamos a ir a campos enormes de béisbol, a campos de fútbol americano. Y en ese verano, de hace medio siglo, hacen una gira que se llama CSNY 1974.
Sí, las siglas de cada uno de ellos.
Exactamente.
Digamos, ¿no?
Pues esa gira queda reunida en un álbum que se edita 40 años después. Es decir, en 2014
claro, hace 10.
Se publica ese trabajo. Es un triple CD más un DVD absolutamente imponente. Los ensayos se realizaron en el rancho de Neil Young, en La Onda, entre mayo y junio, con algunos, además de los músicos más relevantes, músicos de Neil Young, músicos de Stephen Stills, músicos...
O sea, lo mejor de cada casa,
lo
de ellos.
Lo mejor de cada casa.
Y se edita hace 10 años y hoy lo vamos a escuchar en La Máquina de Discos.
Hoy vamos a escuchar lo que fue aquella gira de uno de los grandes supergrupos de la historia.
Pues, ¿para qué esperar más? Vamos a comenzar.
Esta es una de las frases que para mí es perfecta para describir el mundo en general y que firmó Stephen Stills. Si no puedes estar con la persona que quieres, ama a quien esté contigo.
Sí, además que sí. De hecho, hay muchas teorías sobre el amor que dicen que nos fijamos demasiado en quién nos gusta a nosotros y a quién amamos y nos fijamos bien poco en quién nos ama a nosotros, que es el que se supone el compañero de vida que luego te va a dar más satisfacción, ¿no?, a lo largo de toda tu vida si es que te ama. Pero oye, trasladado a canción, suena mejor el mensaje.
Sin duda. Tejano de Dallas, Stephen Stills, tenía una enorme influencia de la música latina al pasar una buena parte de su juventud en Florida, en Costa Rica, en El Salvador y en la zona del Canal de Panamá. Mientras colaboraba de manera oficial, Crosby, Stills y Nash no dejaron de atender sus propias iniciativas y Stephen Stills debutaba en solitario con un álbum homónimo en noviembre del 70 y lo abría esta canción que estamos oyendo, ojo, en directo y con el cuarteto en uno de los grandes estadios, Love the One You With.
Estaba a punto de comentarte algo, Manolo, que me acabas de decir ahora mientras escuchábamos la música, así que prefiero que lo introduzcas tú porque es tremendamente llamativo.
Hace 50 años, Crosby, Stills, Nash y Young, en un estadio de 60-70 mil personas sonaba así.
Así es que suena.
Parece mentira.
Parece
bueno, te cuento.
Parece mentira, Jesús, claro, comparándolo con algunas cosas de la actualidad.
Te cuento, teloneros de la gira. Fueron 31 fechas en 23 lugares.
¿Vale?
Teloneros, Jess Colin John, Joe Walsh, Santana, los Beach Boys. Y la gira se cerró fuera de Estados Unidos. Se cerró en el Wembley Stadium. Y estuvieron tocando con Crosby, Stills, Nash y Young, la banda y Joni Mitchell.
Ni más ni menos.
Y sonaba así, eso, hace medio siglo. Luego vienen...
Fíjate qué bestias de teloneros.
Claro,
fíjate
luego vienen otra serie de giras.
Sí.
Por ejemplo, la que hicieron, como decíamos, por canchas de baloncesto y tal, Bob Dylan y la banda. Pero ya en estadios, a lo bestia, por decirlo
sí,
así.
Sí. Hay que te la juegas con el sonido y con la acústica.
Muchísimo.
Te la juegas mucho y fíjate qué limpio y qué bien sale el sonido. Y por si alguno se está preguntando, claro, es que habéis seleccionado la canción que mejor se escuchó. No, no, que hay más de la gira y suenan igual de bien. Light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen. Love songs all night long for me. Todavía mejor que el anterior.
Yo no tengo palabras.
Qué barbaridad.
Es que hay canciones como esta.
Fíjate, además, el estadio calladito, ¿eh?
Te dejas sin palabras. Hay que recordar que en el año 68 David Crosby y Stephen Stills empezaron a compartir sesiones con Grant Nash. Contactó con ellos, además, gracias a Mama Cass Elliot, de la que hablamos hace unas la semana pasada, por cierto.
Sí.
Aquí. Y el músico de Manchester era novio entonces de Joni Mitchell. Así se gestó Crosby, Stills and Nash. Y en el salón de aquella casa de la canadiense Joni Mitchell fue donde empezó todo, en el corazón de Laurel Canyon. Y Grant Nash compuso esta canción para evocar aquel ambiente y aquel sentimiento. Our House, convertida en una especie de oda a la felicidad doméstica.
Sí, sí, porque parece una suerte de balada, pero en realidad tiene muy buena vibra la canción. Uh-huh. Transmite justo, yo creo que es una escena doméstica, tradicional, clásica, normal, algo normal, pero teñido con cierta alegría, ¿verdad? Con un manto ahí de felicidad. Felicidad es la palabra. ¿De qué habla la canción?
Es precisamente eso, de lo que ocurría en la casa de Joni Mitchell y de el propio Grant Nash. Joni Mitchell colocaba flores en un jarrón de la habitación y Grant Nash encendía el fuego y ya está.
Y ya está, si es que con eso
es nuestra casa.
Con eso y una buena compañía es más que suficiente. Y si encima lo adornas y ya lo rematas con buena música, pues todavía mejor que mejor. No solo con esta canción, sino con las venideras. El que canta aquí,
ni más ni menos principal, que Neil Young, naturalmente. Es la voz disonante de este supergrupo.
Es cierto.
Además, como ejemplo simple de esa personalidad solitaria del canadiense, este nunca colaboró con su voz en las canciones de los otros tres miembros.
Ah,
nunca.
No. O sea, él le hace las armonías, pero él no las hace.
En Deja Vu nunca lo hizo. Y de hecho, curioso, oficialmente en estudio, Crosby, Stills, Nash y Young hicieron dos discos, Deja Vu y luego American Dream en el año 1988. Pues por eso, a nivel en solitario, nunca quiso colaborar
en cambio, él,
con ellos.
De la misma manera solitaria, sí aportaba luego arreglos a las canciones.
Sí, 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 e imponía.
Imponía
un buen montón de cosas también. Es curiosísimo. A mí un álbum como este, CSNY 1974, me parece que es un precedente para discos posteriores que no están demasiado alejados en el tiempo y que tuvieron muchísimo éxito a nivel popular. Y pongo dos ejemplos, Frampton Comes Alive y Kiss Alive Second.
Vamos a escuchar un poquito más, a ver si alguien le refresca o le retrotrae a otra música esta canción. Esta canción, Helpless, habla de, pues, sin ayuda, ¿no? Ninguna, que un poco describe lo que hemos dicho de Jung, de su faceta de no quiero a nadie, yo me encargo de todo.
Pero yo una, mezclo mis propios
pero
temas.
Pero hay una cosa muy importante de este tipo de espacios, como el que comandas, Manolo, como el de la máquina de discos, que es el legado cultural. Sí. Esto al final hablamos de la cultura, de la humanidad, o sea, un legado, cierto, un rasgo nuestro. Y está muy bien este tipo de espacios para perpetuarlos, está muy bien para enseñárselos a nuestros hijos. Y hay muchas canciones que hablan de ello. Uh-huh. Por ejemplo, la siguiente, Teach Your Children. Qué bien metido la misma frase está, teach your children, ¿no? Enseña a tus hijos y luego el slowly, claro, con calma, sí, con paciencia, sí. O sea, enseñar,
eso, no
tómate tu tiempo, no creas que van a aprender la lección en un día ni en dos, que no, pero la verdad que es muy gratificante cuando, cuando lo consigues y cuando lo hacen. Y es gratificante también, tiene que ser para un artista, imagino, que estáis subido, cómo le acompaña tú un estadio con las palmas, ¿eh?
Sí,
ya
sí,
ya
sí,
llega
sí,
un momento que dicen, mira, es que no, no puedo frenarlo, o sea, tengo que acompañaros y tengo que hacer el compás porque, porque realmente la canción anima a ello.
Esta es una de las canciones inolvidables de siempre de la historia de la música. La compuso Grant Nash, un hombre que estuvo en los Hollies de Manchester, mm-hmm, el único no americano de este cuarteto inolvidable. Y originalmente se incluyó en el álbum de Yabu. Y hay una cosa muy importante, a mí me parece, dentro de esta canción.
Sí.
Y es que originalmente tenía un cierto toque de folk inglés, ¿no? Mm-hmm. Lo cual era bastante normal por la procedencia de Grant Nash. Pero apareció Stephen Stills y dio la idea de incorporar un tiempo medio de country. Mm-hmm. Y se añadió originalmente el steel guitar de Jerry García, buen amigo, en Grateful Dead. Y ahí apareció una canción como esta.
Pues le sienta bien el toque de steel, sí. ¿Con qué seguimos, Manolo?
Seguimos pues con otro de los grandes personajes, como decíamos, aunque era un poco la oveja negra. El que despuntaba por otra parte, el mismísimo Neil Young. Y es que en 1972 hay que recordar que había grabado un álbum soberbio llamado Harvest. My life.
Quiero yo un redil de ovejas negras así, llenito de estas ovejas negras. Vaya, vaya, cómo suena la oveja negra.
Es que es una canción compuesta por Neil Young para la persona que cuidaba su rancho, el Broken Arrow, que él tiene en el norte de California. Y aquí está comparando la vida de un joven con la de un anciano y muestra que en el fondo las necesidades de uno y de otro no son tan distintas.
No siempre las relaciones entre los cuatro estuvieron del todo bien. ¿Por qué saco yo el colmillo y lo tuerzo diciendo que no se llevaron del todo bien, Manolo? ¿Qué pasa con esta canción que lo simboliza, lo refleja?
A ver, no es fácil llevarse especialmente bien con Neil Young. Yo lo adoro, pero, en fin, de lejos. De lejos sí, sí. Y de frente no vaya a ser, ¿no? La Stills Young Band fue un proyecto inesperado, sin ninguna duda, con un final, yo te diría, Jesús, bastante predecible.
Sí, nadie daba un duro, ¿no? Porque eso fuera duradero.
Exacto. Esto que estamos escuchando es una grabación, como decíamos, de hace 50 años y en directo con Crosby, Stills, Nash y Young. Convertida en disco, pasaron 2 años hasta que se publicó, se gestó, desde que él y Stephen Stills se encontraron en Buffalo Springfield, finales de los 60. Sin embargo, bueno, lanzaron este álbum de la Stills Young Band y Young dijo, mira, yo dejo la gira, la dejo, y le dejó colgar en mitad de una gira que estaban realizando conjuntamente y le avisó por telegrama.
Ah, no en persona.
No.
¿Para qué? ¿Para qué me voy a despertar?
¿Y
claro,
para qué te voy a llamar si me va a costar la conferencia?
Correcto.
No, hombre, no. Pues ahí aparecieron incluso en aquella grabación de la Stills Young Band, David Crosby y Grant Nash haciendo coros y colaborando en diferentes canciones. Pero Neil Young definitivamente las borró en la mezcla final y dijo, no, este es un disco de Stills y mío, no de Crosby, Stills, Nash y Young.
Sí, la verdad es que la Y del grupo da guerra, ¿eh? Da guerra a las otras tres letritas.
Y esta canción es una oda de Neil Young a su primer coche, que era un Bike Roadmaster del 48, al que llamó Mort, porque en realidad era un coche fúnebre. Vaya. Y no fue el único coche fúnebre que tuvo a lo largo de los años.
Ah, ¿no? O sea, se le estropea este y ¿qué pasa? ¿Coge otro
pues,
fúnebre?
Claro, se le explotó la transmisión y le sucedió Mort Second, que era un Pontiac del 53,
pero también fúnebre,
claro.
No, sí, no me extraña que le explotase la transmisión, es que ni el coche aguantaba, ni el coche aguantaba John. Rolling down empty ocean road. Get into the surf on time. Están ustedes seguramente escuchando con mucho interés La Máquina de Discos, como no podía ser de otra forma, pero ahora les voy a pedir que sigan con ese interés, pero que se pongan de pie, solemnes, se pueden llevar la mano al corazón o las manos atrás, en símbolo de respeto, porque va a sonar un éxito de los más grandes, solo que versionado por, vamos a decir, algunos otros de los grandes, pero no los más grandes. ¿Qué va a sonar, Manolo?
Va a sonar una canción, la versión a una canción que Crosby, Stills y Nash realizaron a comienzos del año 69, que era cuando se grabó el primer disco del trío. Pero recuerdo que estábamos hablando de que hace 50 años en directo estaban tocando juntos en una gira Crosby, Stills, Nash y Young. Y sonaba esto.
Blackbird singing in the dead of night. Take his broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to rise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly.
Esto es una joya,
Manolo. Sí, sí. La interprete quien la interprete, con un poco de acierto, y en este caso hay mucho acierto. O sea, uh-huh. Está el desgarro de Steels, están las armonías del resto, y bueno, pues una versión del Blackbird, de los Beatles. En realidad de Paul McCartney.
Sí.
Vamos a ser sinceros.
Exactamente, álbum blanco, año 1998, los Beatles trabajando en los estudios de Abbey Road en Londres, en el que sería el White Album, que en realidad se llamaba simplemente The Beatles.
Eso es.
Y mientras John Lennon estaba enfrascado en Revolution No. 9, en el estudio 3, resulta que McCartney estaba en el estudio 2 grabando Blackbird.
La etapa más prolífica de los Beatles. Sí, o sea, sí. Decía Brian Epstein, George Martin, que podían haber sacado un disco cuádruple si hubieran querido, en lugar de doble, que fue el disco blanco. O sea, estaban todos enfrascadísimos. Y Paul, es muy curioso lo que mencionas, porque efectivamente él se lo guisa y se lo come, ¿cierto?, en esta canción, si no me equivoco, con guitarra. Sí, sí, sí. Hay algún instrumento más, ¿no?
Y unos bongos.
Y la historia de esta canción, que la contaba en Beatles Anthology, era que Paul McCartney tiene una mala noche, algo no le deja dormir. Uh-huh. Y a la mañana siguiente, ojeroso, porque no ha dormido bien, se levanta, oye un pajarito, se levanta ya con el pájaro, como Blancanieves en el cuento, y dice, me está viniendo algo. Así que ojeroso, perdido y sin ni siquiera desayunar, ni tomar un vaso de agua, ni nada, coge la guitarra, empieza a dar forma a eso que le ha venido, y así nació la canción de Blackbird.
La música casi siempre ha tenido que ver con acontecimientos sociales, y uno de los ejemplos más evidentes es el de un tema como este.
Y sobre este tema, antes de que digamos de qué trata, Manolo, quiero decir algo, porque no es otro viernes, hemos dicho. Aquí termina oficialmente, más o menos, el curso de la máquina de discos, porque ya estamos en 30 de agosto, y cuando vuelva será la nueva temporada del Enfoque, que ya les diremos a todos ustedes cuándo es, cómo, en tiempo y forma. Pero por lo menos en lo que a mí respecta en esta temporada, sí que tú y yo terminamos, Manolo. Terminamos, pero que volvemos, ¿no? Es un tiempo, nos damos un tiempo.
Nos damos un impas.
Porque yo me marcho, pues soy yo el que se marcha, Manolo sigue y va a seguir con el Enfoque y dejándonos la máquina de disco los viernes hasta que nos volvamos a ver y escuchar en nueva temporada. Ha sido un placer, Manolo.
Igualmente, y continuaremos en el mismo barco.
Y me ha gustado mucho la edición estival terminar con la máquina de discos, porque te da tal subidón para el fin de semana que venga, no me quiero enrollar más. ¿Quién está cantando? Ya lo sabemos, Crosby, Stills, Nash y Young. ¿El qué?
Y una de las canciones que tiene que ver con uno de los tristes acontecimientos de la Universidad Estatal de Kent en el estado de Ohio. Así nació precisamente ese Ohio.
Gracias, Manolo Fernández, como siempre. Nos vemos, como decimos, en 15 días, pongamos, por decir alguna fecha.
Felices vacaciones. El viernes que viene estamos por aquí.
Estamos por aquí, claro que sí. A ustedes, el Enfoque, el lunes vuelve a partir de las 7 de la tarde. Hasta entonces, disfruten y descansen. Y no por ese orden, como ustedes quieran.